Un ancla. La palabra de Dios es el ancla del alma de los redimidos. Su palabra infalible está establecida en el cielo. Está mucho más allá de los contaminantes y las debilidades de los hombres y los demonios, y reina supremamente sobre los asuntos de los hombres y los demonios. Para los no entrenados, a menudo parece que no es el caso, pero aún no ha sido terminado. Cuando termine, se verá como lo describe. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y nos dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La palabra de Dios no volverá vacía. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envié. De la boca de Jesucristo sale una espada aguda de dos filos. Apocalipsis 1:16. Un lado es la justificación, el otro lado el juicio. Nosotros elegimos de qué lado recibimos. Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tú y yo debemos elegir. ¿Es vida o muerte? Y la decisión es enteramente mía. Jesús le dice a un gobernante judío llamado Nicodemo esta verdad sin precedentes en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer otra vez significa nacer por segunda vez. Tú y yo, nacimos la primera vez como hijo o hija del Señor y la señora fulano de tal. Nacimos muertos espiritualmente. Cuando uno nace de nuevo, nacer por segunda vez, él o ella es vivificado, o sea, hecho vivo por el Espíritu Santo, y así llega a ser un hijo o una hija de Dios. Querido visitante, ¿todavía no has nacido de nuevo? Hoy tu nombre estará escrito en el libro de vida si me sigues con un simple mensaje. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán borrados de tu registro por la sangre limpiadora de Cristo. Te convertirás nuevo. Hoy todas las servidumbres de Satanás en tu vida serán rotas. Serás libre y limpio. Tu alma eterna está en tu propia mano. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino invisible de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Apocalipsis 19:13: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Dios dijo en Juan 1:14: y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios dijo en Colosenses 1 del 13 al 19: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El hombre dijo: ¿quién necesita a Jesús cuando puede seguir la ciencia? Ahora registro. Bienvenido a Gods and Mindset, función 1122, que una vez más certificará la perfección sobrenatural del hermoso libro de Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los amados de Dios y para ser utilizadas como cebo para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tus amados. Esta es la parte 2 de la serie Gods and Mindset, la singularidad de Jesucristo. Jesucristo es el creador de todas las cosas y la razón de todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, si uno lo sabe o no. Colosenses 1 del 15 al 19 nos dice, al Padre le agrada que en Cristo habite toda la plenitud. Él es la singularidad de Dios y la totalidad del universo, porque eso agrada al Padre. Y eso es si uno no lo sabe, o le gusta o no. Se hicieron 4 puntos de singularidad en la primera parte. 1. Todo el Antiguo Testamento gira en torno a Jesucristo. Se citaron ejemplos desde el principio en Génesis 1:3, donde la luz verdadera, Juan 1:9, se habló en su lugar en el primer día de la creación. El sol, la luna y las estrellas no fueron creadas sino hasta el cuarto día. Un segundo ejemplo maravilloso de todo el Antiguo Testamento que gira en torno a Jesucristo es la Pascua judía y la muerte de los primogénitos de todo Egipto que rechazaron la advertencia de Dios. Las casas de los que habían aplicado la sangre del cordero en los postes y dinteles de los postes fueron pasadas de largo. El Antiguo Testamento era una sombra del Cristo que vendría, y Jesucristo es el cumplimiento de las leyes del Antiguo Testamento. La Pascua era sombra del Calvario de Jesucristo, y Él la cumplió en la cruz. Juan el Bautista dice de Jesucristo en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». 1 Corintios 5:7. Limpiaos, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Se nos manda observar la Pascua perpetuamente, y lo hacemos. Observamos la cena del Señor, o como algunos la llaman, la Sagrada Comunión. Jesucristo fue crucificado en la Pascua judía. 2. Una de las 4 fuerzas de la física se conoce como la fuerza fuerte. ¿Qué es la fuerza que literalmente nos mantiene unidos? Sin esta fuerza, simplemente haríamos ¡puf! Y desapareceríamos. Según el doctor Michael Guillén, escribe en su libro Creer es Ver. Dice lo siguiente. Los científicos creemos que el universo es empujado y jalado por 4 fuerzas diferentes. El más fuerte, acertadamente la fuerza llamada la fuerza fuerte, mantiene unidos los núcleos atómicos de la misma manera en que la miel de maíz mantiene unidos bolas de palomitas de maíz. La fuerza fuerte está en el centro mismo de nuestro ser físico. Es lo que nos mantiene unidos. Sin él, ¡puf! Nos desintegraríamos y volaríamos como polvo en el viento. Y eso no es todo. La fuerza fuerte es un misterio profundo. Se origina en lo profundo de los núcleos atómicos, fuera de la vista, en lo que llamamos quarks, los componentes invisibles y enigmáticos de los protones y neutrones. Nadie ha visto un quark, y si QCD es correcto, nadie lo hará. Usando los aceleradores de partículas más poderosos del mundo, hemos bombardeado a los núcleos atómicos con la esperanza de romper un quark, pero sin tanta suerte. Fin de la cita. El misterio de lo que mantiene unidas las cosas se resuelve en la singularidad de Dios. Jesucristo, Hebreos 1 del 1 13, al 3, perdón, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas las cosas se mantienen unidas por la fuerza fuerte, y esa fuerza es Jesucristo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Al Padre le agrada que en él habitase toda plenitud. 3. La laminina. Una sustancia biológica inerte se considera el andamiaje sobre el cual se cuelgan los órganos y más. Sin ella, ninguna vida podría existir. Considera esta imagen de la laminina. ¿Qué piensas? ¿Coincidencia? Piensa otra vez. En él habita toda la plenitud, porque esto agrada al Padre. 4. Donde quiera que mires, encontrarás a Jesucristo, pero la mayor parte del mundo está voluntariamente ciego. Para aquellos cuyos ojos están abiertos, él se ve en todas partes, pero los no redimidos no se dan cuenta de nada. El punto número 4 en la singularidad era en la señal de la cruz, donde Cristo está colgado con las manos levantadas en alto y las palmas hacia afuera. Esta imagen ha sido grabada en la psique del mundo entero, amigos y enemigos por igual. Es el signo de la rendición incondicional, las manos levantadas y las palmas hacia afuera. Es el signo universal de la entrega incondicional y significa lo mismo en todos los idiomas. Jesucristo está integrado en cada parte de la creación porque esto agrada al Padre. Él está en todos lados. Si esta es la primera función que estás visitando en esta breve serie, te recomendamos que pares aquí y comiences desde el principio. Se han publicado muchos más detalles para su consideración. Continúan las singularidades que demostrarán la absoluta ubicuidad de Jesucristo, el Rey de la Gloria, porque esto agrada al Padre, que en él habitase toda plenitud. 5. La mayor maravilla del universo es una recopilación de palabras de intención. Esta maravilla de todas las maravillas es la palabra de Dios, que se encuentra en el texto mayoritario de la Santa Biblia. Para aquellos que se acercan a él con el dedo inclinado y humillado, es ciertamente la totalidad, la singularidad, la primera y última palabra de todo lo que importa. La Santa Palabra registra la historia sin adornos de todos los tiempos. Describe cómo el hombre salió de gracia y cómo se perdieron la inmortalidad y el paraíso. Revela plenamente la vía de escape y a los fieles introduce la vida eterna, incluso al árbol de la vida, la fuente misma de la juventud, el agua viva. Considera las palabras de Juan 1, del 11 al 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta maravilla de maravillas nos instruye sobre cómo utilizar el poder de Dios y de sus ángeles, y cómo hacer la guerra contra las filas sombrías y mortales de Satanás. Se nos dan instrucciones sobre cómo atar a los hombres fuertes y echar fuera a los demonios. Esta maravilla de maravillas está llena de bendiciones y maldiciones e instrucciones sobre cómo disfrutar una y cómo evitar la otra. Considera esas maravillas de la palabra de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Juan 1:14, que habla del Hijo unigénito de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De Cristo, Apocalipsis 19:3 escribe, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Por necesidad, todo libro jamás escrito debe inclinarse ante este libro, porque esto agrada al Padre. Es la palabra de Dios la que lleva al hombre dentro y fuera de este mundo y al otro. Las palabras que crearon todo lo visible e invisible en el cielo y en la tierra, que están personificadas en Cristo Jesús, llamado el Verbo de Dios, son la maravilla de las maravillas, la singularidad. 6. Cristo está íntimamente tejido en cada detalle del universo. Sí, es realmente alucinante considerarlo. Él es la totalidad, la singularidad, pero el mundo ignora por completo la verdad. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Apocalipsis 22, del 12 al 13. Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Nota la referencia al alfabeto. Jesucristo es Alfa y Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, cada letra intermedia y cada palabra que forman. Las palabras son tomadas muy en serio por Dios. Todas las cosas visibles e invisibles fueron habladas a la existencia por las palabras de intención de Dios. Jesús da esta advertencia en Mateo 12, del 36 al 37. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pensamiento aleccionador, ¿no crees? Todos los críticos vocales de Dios deberían considerar Judas 1, del 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con decenas de millares de sus santos, para ejecutar juicio contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Las palabras producen el bien o el mal, son proféticas por naturaleza y en muchos sentidos predicen nuestro futuro. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es tan cierto, ten cuidado. Jesús es el Alfa y la Omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Ponte atento a la asociación de palabras y Jesucristo, la singularidad, la totalidad, a medida que continuamos. De Cristo, Apocalipsis 19:13, dice: Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. La palabra de Dios no es mera tinta y papel de imprenta, es Dios. Juan 1:1, y es su Hijo unigénito, la palabra de Dios es viva. Juan 1:14 nos dice: Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda palabra hablada debe, por necesidad, girar en torno a Jesucristo, el Alfa y la Omega, porque esto agrada al Padre. Cada palabra y sus combinaciones son pro Cristo o anticristo. Si es verdadera, es pro Cristo. Si es falsa, es anticristo. 2 más 2 suma 4 es pro Cristo. 2 más 2 suma 3.9 es anticristo. Cada palabra, cada pensamiento, recopilación de palabras silenciosas, gira en torno a Jesucristo, que es el Verbo de Dios y el origen del lenguaje. El primer registro de diálogo a favor o en contra de Cristo ocurre en Génesis 3, cuando Satanás contradice las palabras de Dios y nuestra abuela Eva sigue a donde conducen sus malas palabras. Al comienzo de este capítulo, Adán y Eva son inmortales y viven en el paraíso. Cuando aceptan la retórica anti Dios del diablo, terminan en disparos de balazos, violaciones, lujurias dañinas, guerras, confusión de rostros y muerte. Jesucristo es el Alfa y la Omega y cada palabra intermedia. Cada libro jamás escrito y su conjunto de palabras debe inclinarse ante Jesucristo y no hay excepciones. Colosenses 1:19. por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Él es la totalidad, la singularidad. 7. La primera ley de la termodinámica es una ley universal de la ciencia y la belleza, de la singularidad en acción. El doctor Henry Morris escribe lo siguiente en su libro Muchas pruebas infalibles con respecto a esta ley fundamental. Las dos leyes básicas de la naturaleza, reconocidas intuitivamente a lo largo de los siglos y formalizadas científicamente en los últimos 100 años, son las leyes de conservación universal y de cadencia universal. La ley de conservación, primera ley de la termodinámica, es una ley de constancia cuantitativa. Ahora nada se crea ni se destruye. Fin de la cita. La primera ley dice que no se puede crear ni destruir materia o energía. Puede cambiar de forma, pero no puede ser creado o destruido. Dios lo creó todo por Jesucristo. Su singularidad durante la semana de la creación hace poco más de 6,000 años. Lo que Dios ha hecho no se puede añadir ni disminuir. Hace miles de años, antes de que la ciencia hubiera llegado a su momento de mayor momento, la palabra de Dios declara para que todos lo vean. Hace aproximadamente 3,000 años, este pasaje fue escrito en el hermoso libro de Eclesiastés 3, del 14 al 15. Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios demanda lo que pasó. Esto no es una ocurrencia remota, no es una casualidad. La Santa Biblia está repleta de ejemplos tan sorprendentes. 8. Un historiador dijo que en su día Jesucristo era conocido como el bastardo de María. Esto puede sonar como una simple retórica de conmoción, y les concedo que tal blasfemia es conmovedora y profundamente ofensiva. Sin embargo, ten en cuenta que el liderazgo judío de hoy debe creer que Jesucristo era un niño sin padre o instigaron la crucifixión de su propio Mesías. El profeta Isaías del Antiguo Testamento escribe estas palabras en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1, del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, por lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el dicho del Señor por el profeta que dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Una nube oscura y carnal se cernía sobre la cabeza de este Cristo desde la misma concepción. También se debe tener en cuenta que aunque el liderazgo religioso judío ve a Jesucristo como un hijo huérfano, un bastardo y un engañador, Juan 7:12, muchos judíos han entregado sus vidas a Cristo y se destacan como una poderosa confesión de fe. En el Armagedón venidero, el pueblo judío como nación se afligirá por haber rechazado su Mesías y recibirá a Jesucristo como su Señor y Salvador, como dice Zacarías 13:14. Como cristianos, Dios nos dirige a orar por el pueblo judío y buscar su bien. ¿Podría haber algo más de 180 fuera de lo que es verdad? Los mundanos, tanto judíos como gentiles, ven a Jesús como un niño huérfano cuando Él era, de hecho, el unigénito Hijo del Dios vivo, lleno de gracia y de verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 1 Corintios 15:45, Jesucristo es conocido como el postrer Adán. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. El resultado eterno de cada hombre dependerá de cómo interactúe con los Adanes. El primer Adán nos vendió a todos al pecado y a la muerte. El último Adán, Jesucristo, el poderoso Redentor de Dios, nos compró de nuevo para que todos aquellos que creen e invocan su nombre. Jesucristo no fue el bastardo de María, no. Él fue y es el Hijo unigénito de Dios Todopoderoso. Él es la singularidad de Dios, la totalidad, y todo gira en torno a Él porque eso agrada al Padre. Marcos 16, del 15 al 16, lo dice bien. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios dijo en Apocalipsis 19:13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Dios dijo en Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios dijo en Colosenses 1, del 13 al 19, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El hombre dijo, ¿qué necesita Jesús cuando puede seguir la ciencia? Ahora tú tienes el registro.